Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 95 del podcast IFP, este producto sonoro que realizamos y producimos desde el Instituto de Finanzas Personales para charlar aproximadamente durante media hora de temas relacionados con la educación financiera. Yo soy Esteban Ortiz y en el episodio de hoy nos vamos a adentrar en un tema que está revolucionando la manera en la que pensamos sobre la inversión y el dinero, que no es otro que las finanzas verdes. Se trata de un concepto que ha ido ganando mucha relevancia en los últimos años y no es para menos, ¿no? Estamos en un mundo donde la sostenibilidad, la responsabilidad ambiental, el cuidado del planeta pues está más de actualidad que nunca y las finanzas verdes pues se presentan como una forma de alinear pues nuestros objetivos precisamente con el cuidado del medio ambiente y del planeta. Bueno, vamos a hablar de lo que son las finanzas verdes, de qué tipo de productos podemos considerar verdes y de infinidad de cosas más, y lo vamos a hacer con el coach financiero y periodista Carlos Guillermo Domínguez, que va a estar con nosotros dentro de unos instantes. Pero antes de empezar, quiero recordaros que podéis contactar con nosotros por diferentes vías. Lo podéis hacer a través del correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. También nos podéis dejar vuestros comentarios en la caja de comentarios que vais a encontrar en las diferentes plataformas desde donde nos escucháis. Pues como digo, nos podéis dejar vuestro feedback, opiniones, dudas, consultas, proponernos temas. Y en definitiva, nos gusta escucharos, nos gusta daros voz y queremos saber qué tal lo estamos haciendo y qué os parece los diferentes temas que os planteamos. Además, también, y hablando de plataformas, pues os recuerdo que estamos presentes en todas o en la gran mayoría de plataformas de podcast. Nos podéis encontrar, podcast IFP, y desde ahí, pues bueno, podéis acceder a todo el contenido, a estos 95 episodios que llevamos publicados las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahí estamos a vuestra disposición. Hechas ya las presentaciones y avanzado el contenido que vamos a tratar el día de hoy, no os vayáis muy lejos, que empezamos en unos instantes. Bueno, pues empezamos ya el programa de hoy. Lo vamos a hacer saludando a nuestro invitado, a Carlos Guillermo Domínguez, que ya nos escucha. Hola, Carlos.
Hola, Esteban. Saludos.
Bueno, Carlos, como bien sabéis, colabora con nosotros habitualmente, es coach financiero, es periodista y además pues dirige un programa de radio en la radio pública canaria dedicado también a temas relacionados con el dinero, la educación financiera y demás. Bueno, hoy queremos hablar sobre finanzas verdes. Como hemos dicho en la introducción, un tema que está ganando relevancia en estos últimos años. Parece que la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental pues cada vez pues están más en boca de todos, o por lo menos están saliendo ahí a la palestra, ¿no? En temas de actualidad. Las finanzas verdes, el tema que tratamos hoy, pues se presentan como una vía para alinear nuestros objetivos financieros con el cuidado del planeta, ¿no? Entonces, bueno, dentro de estas formas de cubrir nuestros objetivos o nuestra forma de ser y alinearlos con nuestras finanzas, pues bueno, se generan pues todos tipo de temas, en este caso las finanzas verdes. Carlos, vamos a empezar definiendo qué son las finanzas verdes.
Bueno, pues las finanzas verdes es la respuesta que han dado, en este caso, pues entidades financieras, para dar respuesta a la preocupación cada vez mayor que está teniendo la población en cuanto a su conciencia medioambiental. Lo que se puede ofrecer ahora mismo pues son facilidades para habilitar viviendas, facilidades para tener coches que sean más eficientes energéticamente, eléctricos o híbridos enchufables, o incluso pues en inversiones, que también es muy interesante que sean inversiones sostenibles. Y aquí pues también es una exigencia que va cada vez mayor, ya lo iremos viendo, porque cada vez hay más gente que le pide a sus inversiones que sean más eficientes y sostenibles. Y además ahí están dando también pues buenas rentabilidades. Es decir, el financiamiento verde se refiere a esa amplia cartera que se está dando para que sean destinados a proyectos que tienen que ser respetuosos con el medio ambiente, así a grosso modo.
¿Y por qué va ganando tanta relevancia en estos últimos años? Bien has dicho tú, bien has explicado que, bueno, que la conciencia cada vez, nos estamos concienciando más sobre el tema medioambiental, cuidado del planeta y demás, pero aparte de eso, ¿por qué crees que cada vez hay más relevancia a nivel financiero, por ejemplo, de productos financieros?
Bueno, si nos vemos, por ejemplo, en España, ponemos como ejemplo a nuestro país, tenemos que destacar una cuestión, y es que casi la mitad de los españoles, por ejemplo, en un producto como la vivienda, tiene planes para rehabilitar su vivienda y mejorar la eficiencia energética de su vivienda. Estamos hablando, pues, de un porcentaje muy alto y elevado de personas que quieren invertir ahí. Claro, las entidades bancarias, las entidades financieras, pues han visto ese nicho de mercado y, viendo ese nicho de mercado, pues han querido ofrecer un producto específico para quien quiera rehabilitar sus viviendas, en este caso hipotecas, y han sacado las hipotecas verdes. Bueno, pues han sacado las hipotecas verdes para las personas que quieran mejorar la eficiencia energética de su vivienda o comprar también una vivienda que esté con una categoría A o A+, o B incluso, de eficiencia energética.
Uh-huh. Y bueno, hablabas ahora de hipotecas, pero ¿qué otros tipos de productos financieros podemos catalogar como verdes?
Por ejemplo, los préstamos para las adquisiciones de vehículos con etiqueta eco, etiqueta cero, es decir, los coches híbridos, los híbridos enchufables o los eléctricos 100%. Aquí incluso, pues, los préstamos son más económicos que un préstamo convencional. También incluso un préstamo para rehabilitar tu vivienda, aunque no sea hipotecario. Yo no necesito refinanciar la hipoteca de mi casa, o ya la tengo pagada, pero voy a solicitar un crédito para poner paneles solares, para hacerla más eficiente energéticamente en cuanto a aislamiento térmico, etcétera. Esos créditos también han surgido pues para cubrir esa demanda. Y después, otro producto son las inversiones. Cada vez más los inversores exigen o piden o solicitan o le gustaría que tuviesen sus inversiones, pues, esa etiqueta sostenible. Y no solo es en proyectos sostenibles, sino que en las empresas que invierten les piden que tengan, pues, el calificativo de sostenible, es decir, que esa empresa tenga respeto con el medio ambiente. Entonces ya sí estarían, pues, más predispuestos a poder invertir en esas empresas.
Uh-huh. Pero bueno, aquí, como todo, es seguro, o sea, alguien nos asegura que esos productos son realmente sostenibles y no una estrategia de venta, de marketing de las entidades que los venden.
Bueno, es curioso, Esteban, porque si uno lo ve así a grosso modo, dice, oye, qué bien y qué bonito, ¿no? Y está bien, porque además se nota que hay una preocupación de las entidades financieras pues en favor del medio ambiente. Entonces, bueno, pues están apostando para que los ciudadanos tengan ventajas si apuestan por la eficiencia energética y por la sostenibilidad. Bueno, pues hay un estudio que ha llamado la atención de ASUFIN, que, como saben, es la Asociación de Usuarios Financieros, que además es reciente, de septiembre del 2023, y habla, entre otras cosas, de las hipotecas verdes. La hipoteca verde es cuando se creó. Las ofertas de hipoteca verde tenían un precio de tipo de interés por debajo de la media. Bueno, pues evidentemente uno piensa, es que es lógico, ¿no? Si tú quieres favorecer que la gente invierta en sostenibilidad, que la gente arregle y mejore sus casas haciéndolas más sostenibles, pues está claro que una hipoteca verde tiene que ser, por definición, más económica que una convencional. Bueno, pues eso pasaba al principio. Al principio, de hecho, podemos tener en el 2021 una hipoteca verde al 2,54 y una hipoteca no verde al 2,72. Bien, pues eso parece lógico, ¿no? Tienes una ventaja. Bueno, pero ya si nos pasamos al 2022, vemos que se sigue manteniendo esa diferencia. Incluso hasta se amplía más. Una hipoteca verde podría estar, pues, al 3,45. Recuerden que subieron los tipos de interés al 3,45. Casi un punto por encima de las hipotecas convencionales, 4,41. Bueno, pues evidentemente esto es para plantearse que si compras la vivienda, que sea una vivienda sostenible, o si tú vas a comprar la vivienda, pues solicitarla para hacer todos los cambios y las condiciones que te ponga la entidad bancaria para que la casa sea eficiente y poderte acoger a este tipo de hipoteca. Pero ¿qué pasa en el 2023? Aquí ya no nos entran, no nos cuadran las cuentas, Esteban. Porque la hipoteca variable verde, la hipoteca variable verde, se va al 5,63, mientras que la hipoteca fija se queda en el 4,63. Es decir, hay una carencia.
Al revés, ¿no, Carlos? Sí. Es la fija está en 5,63.
Eso,
exactamente. Y la variable en 4,63.
4,63, efectivamente.
Un punto menos, sí.
Entonces, en todo esto, bueno, pues vamos viendo que hombre, que podría hacerse un poquito más, hombre, me iba a decir responsable también con la gente, ¿no? Con los que en un momento determinado, pues apuestan por lo verde, ¿vale? Pero es que, por otro lado, tenemos que, si vamos a verlo, a verificar ahora mismo cómo están, vemos que siempre, ahora mismo, las hipotecas fijas convencionales más baratas que una fija verde y una variable convencional más barata que una verde. Por lo tanto, eso es lo que no cuadra. ¿Cómo puede ser que ahora mismo vayas a una entidad bancaria y te encuentres que si tú pides para tu casa sostenible una hipoteca normal, te salga más económica que si la pide verde? Eso no es lógico. En un principio sí, pero ahora eso no es lógico. Y eso es una cuestión que creo yo que tienen que ponerse todas las entidades de acuerdo para que eso no ocurra y que se fomente el que la gente invierta para arreglar sus viviendas y que al final acojan ese producto que yo creo que sería muy bien recibido si fuese más económico.
Claro, de hecho, perdona, pero es que estamos hablando de hipotecas, que al final es un crédito que pedimos para comprar una vivienda, ¿no? Normalmente cuando compramos viviendas de segunda mano, llamémoslo así, normalmente las rehabilitamos, ¿no? Entonces, claro, yo que desconozco el tema, se me vende una hipoteca verde y una hipoteca normal, digo, bueno, si al final voy a rehabilitar la vivienda igual, ¿no? Cojo la más barata, ¿no?
Claro. Claro, es que, por ejemplo, me refleja el tema de Asufin, que destaca que las hipotecas verdes se han situado a lo largo de estos 3 años de seguimiento por parte de esta asociación de usuarios financieros por encima de los precios del mercado, ¿no? Entonces, claro, que tú digas, oye, es que se ponen por encima del mercado. Yo me lo pienso, porque ahora mismo en estos problemas económicos que está teniendo la gente y como está la situación, que estamos todos mirando la peseta, pero es que además no está fomentando esto, ¿no? Dicen, por ejemplo, la hipoteca fija verde, como decíamos, estaba en el 5,53 y la variable al 4,63. La media de las hipotecas del mercado está en el 3,75. Es decir, un sobrecoste del 1,88% en el primer caso y un 0,88% en el segundo. Claro, esto uno dice, bueno, pues esto no es mucho. Claro, es que no es mucho para un préstamo personal, pero para un préstamo hipotecario en el que estamos hablando de partidas mínimas de 100.000 euros, pues 100, 150. Pues ya comprarse una casa por 100.000 euros ya está más complicado. Exactamente, ¿no? O sea que esto a lo largo de los años es mucho dinero, ¿no? Es mucho dinero. Y no termino yo de entender si no es por una cuestión meramente de marketing el que las entidades financieras hagan esto. Porque, bueno, y el marketing referenciado a yo tengo una hipoteca verde. Y lo uno al desconocimiento financiero que tienen, la falta de educación financiera que tienen la población española. Uno, esas dos cosas, y digo, bueno, pues yo lo pongo por encima, nadie va a estar mirando qué es el TIN, qué es el TAE, y cuánto cuesta una variable, y cuánto cuesta una verde y cuánto cuesta una convencional. Creo yo que va un poco por ahí, y espero equivocarme, o espero que esto sea nada más que una cosa momentánea, pero a mí cuando he visto este estudio me ha llamado poderosamente la atención.
Desde luego que es muy llamativo precisamente por eso, ¿no? Porque al final no sabes muy bien dónde está la diferencia, ¿no? Porque, si, como te decía antes, si voy a rehabilitar una vivienda, pues lo normal es que ya yo pues instaure en esa obra ya pues ciertas medidas, pues para, por ejemplo, si cambio las ventanas, pues ya estoy ahorrando de alguna manera, ¿no? Pues bueno, claro, la calidad energética de la casa en ese sentido. Claro. Pero Carlos, siguiendo con el estudio, también habla sobre créditos para rehabilitar viviendas, ¿no? Porque hay una bueno, el estudio recoge que hay una amplia parte de la población que sí que tiene en mente pues, rehabilitar sus viviendas pues, para conseguir una mejor eficiencia energética, ¿no?
Sí, y esto la verdad es que es una cosa que agrada, ¿no? Porque que casi la mitad de los españoles pues, tiene esa intención de rehabilitar su vivienda y mejorar la eficiencia energética. Pues hombre, eso evidentemente responde a una concienciación, con, por ejemplo, con el tema del cambio climático, ¿no?
Y es que, bueno, también, perdón que te interrumpa, también diría yo por el precio de la luz y del gas y de los demás elementos que necesitamos, de estos suministros que necesitamos para vivir, ¿no? Entonces, si conseguimos claro. ahorrar por esa vía, también. Yo creo que la gente está más enfocada a ahorrar en luz y en gas que en ahorrar más, más pensando en proteger el planeta, que también, pero yo creo que eso queda en un segundo plano, por lo menos yo lo veo así.
Sí, pues sí, evidentemente puede que eso sea gran parte de la cuestión, pero también tienes que tener en cuenta una cosa, es decir, el hecho de ahorrar cogiendo haciendo una inversión requiere un gasto, porque requiere hacer esa inversión. Entonces, bueno, yo me voy a ahorrar un dinero de luz, pero voy a tener que invertir pues un dinero que voy a tener que amortizar en unos cuantos años. Pues el hombre dice, pues yo no sé qué es lo que me pasará, no sé cómo estará la situación. Entonces yo creo que tiene que ser, creo que el hecho de la conciencia ecológica tiene que ayudar a algo. Para que sea más así de yo lo hago sin preocuparme tanto el dinero, tiene que haber más subvenciones y más apoyos. Para que realmente uno vea que efectivamente eso es rentable económicamente, que lo es. Por ejemplo, las placas solares, con las ayudas que hay de las distintas comunidades autónomas y de los ayuntamientos, es súper rentable, es súper rentable. Prácticamente en 2 años has podido amortizarlo, ¿no? Pero bueno, el hecho de este tipo de préstamo sí sale más rentable que lo que es el tema de la hipoteca. Cosa que es que la hipoteca se sale un poco de madre, porque también estaba el tema de los coches. Como decíamos antes, un préstamo para comprarte un coche eficiente energéticamente es más barato que un préstamo convencional. Y después también hay muchas ayudas institucionales para rehabilitar la vivienda. Y aquí hay otra cosa que yo consideraría importante, Esteban, en cuanto a no tener conciencia ecológica, no conciencia medioambiental, y ver simplemente los números. Es que si tú rehabilitas tu vivienda, se va a revalorizar muchísimo. Uh-huh. Y eso, quieras que no, es un incremento de patrimonio. La media está por encima del 20%, en torno al 24%. Si tú tienes una casa de 200.000 euros y la rehabilitas eficientemente, energéticamente, pues resulta que tu vivienda pasa prácticamente de 200.000 euros a valer en torno a los 250.000 euros. Bueno, creo yo que eso es muy importante. Esa revalorización de una vivienda rehabilitada, ¿no? Uh-huh. Bueno, y a todo eso apoyándote con las ayudas gubernamentales de la Unión Europea, etcétera, que hay para que puedas conseguir ese objetivo de rehabilitar tu vivienda desde el punto de vista de eficiencia energética, ¿no? Sabemos que han estado pues, hasta este año las ayudas en Next Generation, ¿no? Que bueno, que la verdad que se ha conseguido bastante con ello, incluso hasta para rehabilitación de edificio de comunidades de vecinos, que también es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues creo poquito a poco creo que se está dando también una mayor conciencia en la gente. Vamos a unir las dos cosas, la conciencia ecológica y la conciencia de ahorrar, que creo yo que también tiene que ser una preocupación de las instituciones, para que yo, institución, facilito la rehabilitación con ayuda de las viviendas para que sea más eficiente energéticamente y yo, Estado, estoy gastando menos en energía también. Que también creo que sería una cuestión importante que deberían de seguir manteniendo las distintas comunidades y el propio Estado.
Hablabas también al principio dentro de estos productos que podemos englobar dentro de las finanzas verdes, nos hablabas también de inversiones. Cuéntanos un poco sobre el campo de las inversiones, bueno, aparte de lo que dice el estudio, que también tiene su apartado dedicado a la parte de las inversiones. Pero ¿cómo un inversor que esté interesado en este tipo de productos puede llegar hasta ellos?
Bueno, la verdad que el tema de las inversiones, cada vez más hay productos, bueno, pues los llamados ESG, que son los productos que son sostenibles, pero aparte de ya hay lo que son fondos de inversión, por ejemplo, directamente centrados en empresas que se dedican al sector medioambiental, ya fuera también hay empresas tradicionales que no se dedican a este tipo de sectores, pero que sí llevan un tratamiento de empresas eficientes. Para que la gente lo entienda, es como si ahora mismo tú tienes tu vivienda y Esteban su vivienda la tiene al 100% de eficiencia energética. Y yo mi vivienda no la tengo, no he hecho nada. Y alguien va a invierte en tu vivienda, tú haces un trabajo, tienes una actividad que no es dedicada al medio ambiente, pero tu base, tu empresa, sí es eficiencia porque tú te has preocupado por el medio ambiente. Y sin embargo, pues yo no. Entonces, lo que busca un inversor es, no, yo quiero ir a la empresa de Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban es una persona que se preocupa por el medio ambiente y tiene todas las medidas de sostenibilidad, las ha ido adoptando en su empresa porque ha hecho una empresa eficiente, una empresa sostenible. Cosa que, por ejemplo, Carlos no lo hace. Entonces yo, para invertir y que uno me dé más o menos lo mismo, pues me voy a Esteban. Con la particularidad que normalmente las empresas que... No digo normalmente, aquí no se puede decir un todo, ¿no? Normalmente las empresas con esa preocupación medioambiental suelen ser un poquito más rentables que las convencionales. Y después están los fondos que invierten directamente en empresas que tienen esa preocupación por el medio ambiente o que son empresas del sector medioambiental. Por ejemplo, pues invierten en energías renovables, invierten en empresas de paneles solares, en empresas de hidrógeno, por ejemplo, ahora con todo el tema del nuevo combustible que se prevé. Es decir, ya es otra cuestión en la cual también pueden invertir. Pero la que se está extendiendo mucho es el grado de sostenibilidad de una empresa o de un fondo de inversión, que incluso se puede medir qué porcentaje de sostenibilidad de respeto con el medio ambiente tiene un fondo de inversión que invierte en muchas empresas.
Y a nivel de rentabilidades, podemos decir que son productos más rentables los que tienen, son los más sostenibles con el medio ambiente, o son productos que, como todo, pues hay productos buenos y productos malos.
Bueno, como todo, hay productos buenos, productos malos y productos regulares, ¿no? Pero lo que sí es interesante es que cada vez más los productos sostenibles son más rentables. Puedes sacar productos, puedes sacar, en este caso, por ejemplo, fondos de inversión que incluso embatan a la media. Por ejemplo, no voy a decir qué banco fue, pero sí que me llamó la atención el ver fondos netamente sostenibles de un banco especializado en temas de fondos de inversión que estaba en torno al 15% anual. Creo que es una rentabilidad bastante interesante. Es verdad que si te vas a fondos de inversiones y vas buscando, te puedes encontrar algunos por encima de eso. Pero lo normal es que estén por debajo de ese 15%, del 12%. Por lo tanto, yo sí lo he visto y me he quedado sorprendido. Evidentemente hay que buscar, como decimos a la hora de invertir, no quedarse con lo primero y analizar y fijarse bien. Pero fíjate que hay un dato que es llamativo, y es que las personas, los inversores españoles, ven que la rentabilidad de la inversión sostenible es relevante para casi 3 de 4 inversores. Y eso lo que supone es que no van a mirar qué es sostenible, sino miran su rentabilidad.
Eso es.
Y entonces, cuando ya un inversor se preocupa mucho de la rentabilidad, porque para él, pues, es un inversor, ya esas empresas que invierten en sostenible se preocupan también más por sacar una rentabilidad. Entonces, es una cosa que un poco fomenta la otra, ¿no? O sea, los inversores buscan rentabilidad. Y quieren, evidentemente, invertir en productos que son ecológicos. Bien, pues yo entonces tengo que darles esa rentabilidad. Tengo que ser más selectivo a la hora de intentar buscar una empresa para mi fondo de inversión o para ofrecerle a ese cliente.
No, eso está claro. Y además, pues está ahí la disputa al final, ¿no? De que vamos a tener nosotros con, pues eso, con nosotros mismos, ¿no? Esa lucha interna, ¿no? De que busco la rentabilidad o proteger el planeta. Bueno, pues sí. A veces si me da más rentabilidad, pues bueno, luego. Claro, es que ese, el nivel de concienciación de cada uno luego es también muy diferente y depende de ese grado de implicación que queramos tener, ¿no? Si queremos tener mucha implicación, evidentemente vamos a ir a productos exclusivamente verdes, que sean sostenibles con el medio ambiente, que sean pues eso, muy responsables con toda el tipo de negocio que realizan, y de manera que nosotros, pues bueno, nos podamos identificar con ello. Pero luego está, ¿no?, la otra parte en la que, bueno, también estoy aportando un dinero y busco rentabilizar mi dinero, ¿no? Entonces, sí. Luego tengo que ver si ese negocio realmente funciona, si no funciona, si gano dinero, si pierdo dinero, porque al final igual o tengo que buscar otra inversión de ese tipo que sea también responsable con el medio ambiente, sí. Dentro del denominado grupo de finanzas verdes, o si no, pues me tendré que buscar la vida en otro tipo de productos que sé que están funcionando, aunque no me aleje, ¿no?, de esa parte de esa concienciación medioambiental.
Exactamente. Y lo que sí está claro es que ahora mismo hay una gran tendencia a que haya cada vez más empresas respetuosas con el medio ambiente, cada vez ese tipo de empresas sea más rentable, porque estamos casi con las empresas de este estilo en la cresta de la ola. Es verdad que después hay otras empresas como las tecnológicas, que a lo mejor no son tan sostenibles y que también están en la cresta de la ola, pero cada vez habrá más casas con paneles solares, cada vez habrá más casas eficientes energéticamente, por un motivo o por otro, pero cada vez hay más. Por lo tanto, también invertir en esos sectores pues nos está garantizando que durante los próximos años esas empresas van a crecer. Entonces, claro. eso también es importante.
Pero eso también nos genera un beneficio a nosotros. Es decir, nos estamos ahorrando energía, ¿no?, los costes de la energía, porque tenemos paneles solares y estamos produciendo nuestra propia energía, y a la vez estamos ayudando al medio ambiente a no explotar los recursos necesarios para generar energía, ¿no?, como la electricidad, el gas y demás. Entonces, bueno, pues ahí sí que se dan esa dicotomía de los dos elementos, ¿vale? Sí, me beneficio de esto a la vez que protejo el medio ambiente. Pero claro, al final es una concienciación que debemos tener nosotros mismos y enfocarlo pues de la mejor manera posible para que se ajusten los valores que nosotros tenemos, ¿no?
Y hay una cuestión, si me permite, no me alargo mucho, que a mí sí que me gustaría terminar con este tema, ¿no? Y es que a veces esa conciencia que tiene el ciudadano la deberían tener también en los distintos gobiernos de los distintos países. A mí hay una cuestión que me llama la atención, por ejemplo, cuando una persona, los que se hayan puesto placas solares en sus viviendas sabrán de qué estoy hablando, y es cuando tú tienes placas solares y al final no consumes todo lo que producen esas placas solares. Y entonces lo reinviertes, lo canalizas por la compañía en la cual estés tú conectado a la red, ¿no? Bien, pues ese excedente de energía limpia que da y ofrece tu casa, no te pagan por todo el excedente. Te pagan por lo que tú has usado. O sea, si tú has usado 30 euros, pues te van a pagar 30 euros, aunque tú hayas dado por 100 euros. Y eso es una cuestión que no me parece lógico. ¿Por qué? Si queremos fomentar las energías limpias, ¿por qué tienes que limitar que una persona nada más que ponga X producción cuando puede poner X más 10? Y estaría virtiendo a la red más energía limpia que después la comercializadora y la podría vender energías limpias. ¿Nos preocupan realmente las energías limpias o nos preocupan los negocios de las eléctricas? Es una cuestión que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Yo pondría más placas en mi casa. Y de hecho tengo más placas y doy más excedente del que me pagan. Bueno, pero me gustaría poner todavía más. Me lo podría financiar. Y en eso creo que hay muchísima gente que estaría en esas mismas condiciones. Creo que la concienciación parte de los ciudadanos, pero tiene que llegar también a las últimas instancias.
No, eso está claro. Para que al final, pues este tipo de economía más sostenible, más verde, más responsable con el medio ambiente, pues se globalice, ¿no? Y todos podamos formar parte de ello, porque yo creo que si nos ayudan, pues nosotros también vamos a colaborar y ayudar de una u otra manera. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por el tema que nos has traído hoy, que nos has puesto encima de la mesa, que nos has explicado el tema de las finanzas verdes, un tema quizás desconocido, que está, bueno, tiene cierto auge porque sale mucho las noticias, está de actualidad, pero no sabemos, gran parte de la sociedad no sabe exactamente a qué se refiere esto de las finanzas verdes.
Pues nada, pues un verdadero placer y aquí estamos para lo que necesiten. Siempre un placer estar en el podcast del IFP.
Pues una cosa nueva que hemos aprendido en el día de hoy, todo relacionado con las finanzas verdes, lo que son, qué productos podemos englobar dentro de esta categoría. En definitiva, un tema que, bueno, podéis seguir investigando por vuestra cuenta, podéis seguir mirando qué vías podéis encontrar, pues, para invertir, por ejemplo, o simplemente, pues, para buscar financiación, como hemos podido ver con el tema de las hipotecas y los préstamos. En cualquier caso, también nos podéis dejar vuestra opinión sobre todos los temas que hemos tratado en el día de hoy, sobre este tema en particular, o, bueno, las diferentes cuestiones de las que hemos hablado. Ya sabéis, en la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com, o también podéis aportar vuestros comentarios, vuestro feedback en la caja de comentarios que encontraréis en las plataformas donde os escucháis. Debajo del episodio, pues ahí podéis encontraréis un espacio para escribir y, bueno, y dejarnos vuestras opiniones, comentarios, dudas, consultas, incluso proponernos temas. También os recuerdo que os vamos a dejar en la descripción de este episodio, pues, un enlace, un link donde vais a encontrar información adicional relacionado con los temas que hemos hablado en el día de hoy. Además, ahí también en esa página, que es la página de este episodio en concreto, nos podéis dejar también vuestras consultas, vuestros comentarios, en definitiva, ese feedback que tanto nos gusta recibir de parte de nuestros oyentes, de todos vosotros y vosotras que estáis al otro lado. Bueno, ya vamos a ir despidiendo, no tenemos tiempo para más, nos vamos a citar para la próxima semana, para el próximo episodio. Así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.